i mig de les 8 de la vesprada, eh? Les neurones que van fallant al final de temporada. Tere López, bona vesprada.
Bones.
Benvinguda aquí al Camins a Ràdio Estel. Ens fa il·lusió que ens visitis. Gràcies per venir. Tere, que existen las miradas turbias, desgraciadamente, un poco oscuras, es algo que todos tenemos claro, pero ¿existen también las miradas limpias en los ojos de la gente?
Por supuesto que sí.
Lo has comprobado, ¿eh?
Sí.
Es tu experiencia, mirada limpia. Ahora entramos en detalles de qué te ha aportado a ti esta mirada limpia en los ojos de la gente, pero das testimonio de que existen y a nosotros que nos congratula esto. Tere López vive la fe actualmente con el movimiento de los focolares y la hemos invitado por una razón principal, y es que ella ha tenido esta experiencia, ¿no?, de algo maravilloso y básico. Ha tenido experiencia del amor de Dios en su vida y nos apetece mucho darle voz, abrir los micrófonos de esta casa y conocer un poco su historia. También que la conozcáis vosotros, que nos estáis escuchando. También para compartir con nuestros oyentes, aprovechando la generosidad de Tere, que la fe es un soporte vital para muchas personas y que si alguien que nos está escuchando está pasando por un momento de cierta oscuridad que existen en la vida, pues que hay también luz, que sepa que también hay luz y hay esperanza y que sin oscuridad tampoco vemos la luz, que todo es necesario. De hecho, lo cantamos en la vigilia pascual, oh feliz culpa, ¿eh?, que mereció tan grande redentor. Porque tú, Tere, ¿qué edad tienes ahora mismo, si no es indiscreción?
No, para nada, 37.
37, perfectamente estupenda que te veo, o sea que 37 muy bien llevados. Y explicas que cuando eras joven, ¿no?, en el instituto, siempre fuiste una persona más bien inquieta, con una sed de libertad. Y esto es así, ¿eh?
Sí, o sea, cuando eres joven, ¿no?
Sí.
Cuando
vamos a intentar recordarlo, porque
intentar
nos queda
recordar
un poco lejos,
claro,
excepto a Paula, claro, pero claro, a los demás ya nos queda lejos.
No, cuando eres joven, pues bueno, tienes grupo de amigos, ¿no?
Sí.
Y bueno, empiezas a salir por la noche, ¿no? Entonces, bueno, la noche pues tiene fiesta, tiene alcohol, ¿no? Y poco a poco pues tus amigos quieren probar cosas nuevas y poco a poco pues tú ves y al final pruebas, ¿no?
Esto se lo explico yo tengo tres hijos, lo repito regularmente en este programa, y les explico yo, les digo, a veces por sentirnos queridos, por buscar nuestro espacio, entramos en unas dinámicas de intentar que nos acepten los demás y de entrar en grupos, de sentirte parte de algo, que a veces nos llevan a situaciones un poco complicadas. ¿Tú podrías decir que es un poco lo que te pasó?
O sea, sí, prácticamente, porque, bueno, con estas inquietudes, ¿no?, que cuando eres joven, pues, sí, quieres comerte el mundo, si dijésemos.
Hombre,
así, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues, y más por la noche, ¿no? No se ven cosas bonitas, dijésemos así, ¿no? Entonces, bueno, pues vas probando y llegas a un ambiente donde, bueno, solo piensas en eso.
Pues esa sed de libertad, también de afectos, evidentemente, te llevó por estos caminos. Entraste, como tantas personas en este mundo, un poco oscuro. La noche, que se puede vivir también sanamente, ¿eh?, no decimos que no, pero bueno, tiene sus peligros como todo en esta vida. Ciertas adicciones, evidentemente, eso estaba dejando tu vida un poco en stand-by, un poco tocada, en fuera de juego, podríamos decir, aquí que tenemos esta vocación deportiva. Pero tuviste la experiencia de dejar atrás estas dinámicas y de un cambio de vida, podríamos decir. ¿Cómo fue salir de este mundo un poquito complicado?
Pues mira, os cuento el relato,
venga,
¿no?, que pasaba que mi abuela, así muy cristiana, ¿no?, iba todos los domingos a un monasterio,
sí,
a la Reserva de las Clarisas.
Muy bien.
Entonces,
¿dónde está esto? ¿Dónde?
Estamos hablando de Albacete,
ah,
Villarrobledo.
Albacete,
¿sí?
Muy bien.
Sí, sí. Y eso, y entonces pues la nieta, la que sí vivía al lado, pues le tocaba acompañarla. Entonces,
ah,
todos los domingos yo intentaba acompañarla, la dejaba en la puerta y me iba. Y seguía de fiesta, ¿no?
¿Sí?
Entonces, o casualidad, que un día llovió.
O casualidad.
Y entonces, nada, en vez de dejar en la puerta, pues
¿entraste?
Pasé, entré. Y al entrar, pues las monjitas que estaban atrás empezaron a saludar a mi abuela. Entonces fuimos hacia ellas. Y estas religiosas, bueno, me invitaban a estar un sábado, ¿no? Se juntaba un grupo de chicos a hacer algo por un proyecto de África, algo así, ¿no?
Sí.
Entonces yo dije, bueno, es que mi abuela estaba al lado, ¿no? Entonces dije, bueno, voy, si no me gusta me río de ellos y ya está, ¿no?
Aquello por entrar, ¿eh? Sin mucha inquietud, ¿eh?
Sí, sí, tal cual, tal cual.
Porque la vida te llevó a ese momento, la lluvia, tu abuela, ¿eh?
Tal cual, tal cual.
de la mano, la vida sí, te llevaba sí. de la mano en aquel momento. ¿Y qué pasó con aquellos chicos que estaban haciendo estos proyectos solidarios?
Pues nada, llegué, era un sábado por la tarde, las 5 de la tarde, sí. Llegué, y cuando llegué, pues era un locutorio, una sala, ¿no? Y estaban estos chicos, y la verdad, eran jóvenes, o sea, de mi edad. Prácticamente,
sí, claro,
¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Y estaban haciendo pues unos señalalibros, así. Entonces, bueno, me empezaron a hablar y me dijeron que ellos intentaban vivir el Evangelio, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo ahí ya me quedé un poco como tocada.
Claro, porque no es una cosa que se escuche habitualmente, ¿eh? Esto
para
de vivir
nada,
el Evangelio.
Para nada.
Y esto lo dijeron con, bueno, así abiertamente, sin ninguna,
¿sí?
sin ningún reparo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bien, es más, siguieron diciendo, nosotros vivimos una regla de oro, ¿no?
Sí, la regla de oro, exactamente.
Entonces digo, ah, ¿y eso?
¿Cuál era la regla de oro?
Es, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Uh-huh. Y entonces, a mí eso... Pues,
que esto se dice muy
momento...
fácil, se dice muy fácil. Uh-huh. Es un concepto que todos podemos entender muy fácilmente y como idea filosófica casi podríamos decir, pero luego ponerlo en práctica no es tan sencillo, ¿eh?
No, para nada. Entonces, bueno, pues ahí quedó más o menos. Y la verdad que en ese momento, pues en estos chicos, o sea, vi como que esa mirada, era limpia, o sea que no necesitaban beber o necesitaban tomarse nada para ser felices. Entonces, bueno, es que todavía me acuerdo, se me pone la piel de gallina, porque esa mirada era única, o sea, se querían, no eran hermanos, no eran familiares, no eran nada, pero era algo, era un ambiente luminoso.
Bueno, fíjate, realmente se hacía carne el Evangelio que dice, sed uno. Como yo soy uno, pues allí se daba, tú lo has dicho, no son familia, uh-huh. pero había una comunión allí y esta mirada de luz que contrastaba, ¿no? con lo que estabas viviendo tú en aquel momento, un poquito de oscuridad nocturna, de sustancias complicadas, etcétera. Además creo, bueno, este es el relato de este primer encuentro, pero no te quedaste ahí enganchada enseguida, tú lo maduraste y es más, tengo entendido que por tu cuenta pusiste en marcha esta regla de oro, recordemos, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, y lo hiciste en un ámbito muy familiar y muy sencillo, pero resultó muy efectivo.
Sí.
Esto es que es chulo este relato, a ver, explícanos,
sí, sí,
por favor.
Sí. O sea, había una ocasión que siempre pasaba, ¿no? Que era en mi casa, mi hermano cuando pasaba, bueno, él trabajaba, ¿no?
Sí.
Y después de trabajar, pues lo normal, se duchaba. Sí. Entonces, el hermano mayor llega al baño y deja todo patas arriba. La toalla por aquí, lo otro por allá.
Esto no suele pasar, esto no suele
más
pasar.
O menos. Entonces, en mi casa, la pequeña es la que tenía que recogerlo.
Ya
entonces,
ves.
Pues de ese momento, de este momento con esto chicos, me venía como esa regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti.
Porque tú lo recogías, pero también le decías, oye, tienes morro, ¿eh?
Hombre, claro, yo le decía de todo.
Le decías de todo.
Claro, o sea, y entonces...
Lo hacías a regañadientes,
sí,
pero
sí, sí.
Tomaste una decisión, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue exactamente?
Pues nada, entrar al baño y no decirle absolutamente nada.
No recriminarle.
No, sí, o sea, limpiarlo y tal cual.
Ponerte al servicio al final, hacer un servicio con amor que se hace sin esperar nada a cambio, que esto es lo que te decíamos, no es lo habitual, ¿no? Y entonces él siguió dejándolo todo un poco patas arriba, pero...
O sea, él siguió, sí, sí, tal cual, pero no, lo intenté una, dos veces, tres, y yo pensé, a la tercera es la vencida, ¿no? Tiene que ser. Y entonces la tercera no pasó. Pero dije, bueno, esto me viene, ¿no? Ahora yo me pongo.
Fue como una prueba de fuego un poco, ¿eh? A ver si esto...
Sí, sí, sí. Y me acuerdo que en la cuarta vez entré al baño y el baño estaba limpio.
Fíjate, lo que no había pasado hasta ese momento, ¿eh?
Tal cual. Tal
después
cual.
De no recriminarle, después de no decirle, algo le tocó el corazón a tu hermano, un poco, ¿eh?
Sí, y es una, o sea, en sí es una tontería, ¿no? Porque...
No, es sencillo, pero denotativo, una cosa que nos habla de que es efectivo este amor gratuito.
Sí, pero para mí eso me hizo cambiar, o sea, me hizo cambiar porque descubrí que era verdad.
Dijiste, entonces... claro, aquí hay verdad, ¿eh?
Sí.
Aquí ya no solamente es una idea filosófica que suena muy bien, sino que se pone en práctica y da sus frutos.
Tal cual.
Es fantástico. Entonces, aquellas personas, las de la reunión, aquellos que estaban preparando este proyecto de África, de los separadores, te dijeron que vivían el Evangelio, ¿dirías que tú ahora también lo vives?
Yo lo intento, sí.
Buena respuesta, lo intento.
Sí, sí. O sea, es siempre un intentar. Es un recomenzar, es un hacer y deshacer y volver a hacer.
Porque claro, tú digamos que tuviste este proceso de conversión, como siempre es, a través de personas, que donde ves reflejado el amor de Cristo, pero luego llega un punto en que te sientes amada directamente por Jesucristo, ¿no? ¿Definirías el amor con que te has encontrado como el de Jesucristo directamente?
O sea, yo siento un amor sutil y lleno, o sea, pleno. O sea, sí, me siento querida.
Es que me ha gustado, sutil y pleno, que no es incompatible, ¿eh?
No.
Que a veces parece que todo tenga que ser muy exuberante.
¿Qué va?
Y no, a veces las cosas sutiles, suaves, sencillas, son las que nos llenan. Aquellos jóvenes pertenecían a los Focolares,
sí.
Deduzco, y creo que tú ahora vives la fe con ellos. ¿Nos podías explicar un poquito cómo funcionan los Focolares? ¿Nos lo puedes presentar un poco?
Sí, o sea, puedo hacer una pequeña introducción, ¿no? Estamos
claro.
hablando, los Focolares nacen en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. en Italia.
Sí.
Por Chiara Lubick, y bueno, esta chica, estudiante de filosofía, uh-huh. Se ve en una guerra envuelta. Entonces, bueno, con sus compañeras, con sus amigas, ¿no? Cuando sonan las alarmas, se van hacia el refugio.
Sí.
Entonces, en un momento determinado, pues ve que su compañera de al lado, pues es novia y se quiere casar, ¿no? Uh-huh. Y ella quiere estudiar la carrera. Y entonces, pues en la guerra descubre que todo se derrumba.
Claro.
O sea, que el novio no llega.
No hay proyectos.
No hay proyectos.
Se quedan todos los proyectos en
el novio no llega porque muere en la guerra. Las universidades se derrumban. Uh-huh. Y entonces dentro le viene qué puede haber que no se pueda derrumbar. ¿Qué puede haber, no? Y entonces ahí descubrió que era Dios. Entonces ella iba con el Evangelio cuando sonaban las alarmas.
Sí.
Iban hacia el refugio y en la luz de la vela abrían el Evangelio y descubrían que ponía cosas verdaderas. Intentaban vivirlas.
Hay un canto, no soy muy partidario, lo admito, de los cantos tradicionales de misa. Yo soy un poco más alternativo, pero hay uno que me gusta, que dice esto de cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, ¿no? Que es un poco esto, al final todo lo humano se derrumba, pero el amor permanece, ¿no? Y entonces los Focolares, ¿cómo brevemente, una pincelada, ¿cómo uh-huh. funcionáis? ¿Tenéis reuniones? ¿Qué actividades hacéis?
Sí, pues básicamente los Focolares, su carisma es la unidad. Entonces, se trata sobre el diálogo interreligioso.
Muy bien.
Creamos espacios donde hay un poco de comunión. Sí, desde...
¿Qué es lo que encontraste tú, justamente?
¿Qué es lo que encontré yo? Sí, sí.
Ahora eres partícipe de esa comunión. Y entonces, aquel mundo un poco oscuro en el que te adentraste de juventud ya ha quedado atrás. Ahora tu vida es otra y esto lo puedes afirmar. Ya para ir terminando, Tere, porque el tiempo es oro en la radio y tenemos más contenidos, aunque nos ha gustado mucho tu visita. ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando y que de algún modo se pueden sentir identificados con aquella historia de juventud? ¿Qué mensaje les querrías transmitir ahora que sabes que te están escuchando?
O sea, yo a todos los oyentes
venga.
Les podría decir que otro mundo es posible.
Fantástico. Pues yo creo que con este titular, Otro Mundo es Posible, nos podemos quedar, porque además sí que es cierto que identificas tu crisis personal. Hoy ya preguntamos también a los oyentes por sus crisis y cómo las combaten con la juventud, pero una crisis puede venir en cualquier momento de la vida, ¿eh? O sea que a lo mejor hay oyentes en otro momento vital. Y quedaos con este mensaje que nos regala Tere López de los Focolares, que es Otro Mundo es Posible. Nosotros también creemos en ello. Y esta es Tere López, y esta es su experiencia. Ella vive la fe, como hemos comentado, en el movimiento de los Focolares. Y hoy ha tenido la amabilidad de explicarnos esta experiencia sutil pero plena, sutil pero plena. Este encuentro con la Iglesia y con Jesucristo a través de la mirada del otro, una mirada llena de luz. Tere.
Muchas gracias.
¿Sí?
A vosotros.
¿Has estado bien o qué?
Sí, sí.
Me ha gustado la conversación, me ha gustado. Pues nosotros que respiramos unos momentos de publicidad y temps de diàleg.